Pues aquí estamos, en directo, como todos los martes por la tarde, de 7:30 a 8, con el programa Hablando de Laredo. Por turnos, los grupos municipales nos visitan, los miembros de la Corporación Pejina están con nosotros para hablarnos sobre la actualidad política local. Y hoy es el turno del Grupo Municipal del Partido Socialista de Laredo. Juan José Revuelta y Javier Ramírez son sus dos integrantes y aquí están con nosotros. Juanjo, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para todos.
Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Buenas tardes, encantados de que nos acompañéis aquí en persona en los estudios de Radio Laredo. Y vamos, les decía yo, vamos a echar media bruca hablando de Laredo, que a la gente es lo que le interesa, ¿no? Hablar de Laredo, y más con un asunto estrella, sí, por decirlo así, que se nos viene, que son los presupuestos. Todo un documento importantísimo para el Ayuntamiento de Laredo y para los laredanos, ¿no?
Pues sí, es el documento. En él se ve no solo los números, sino las intenciones del equipo de gobierno cuando presentan este documento de qué van a hacer, qué van a recaudar a los vecinos y cómo van a gestionar no solo la casa del ayuntamiento, sino bueno, pues los distintos servicios y cómo van a atender a las necesidades, si las van a atender a las necesidades del pueblo.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de los presupuestos, de lo que el Grupo Municipal del Partido Socialista piensa de esa propuesta del equipo de gobierno, que se llevará a pleno este día 13, este jueves. Es jueves, ¿verdad? Sí, jueves. Por la mañana, en un orden del día que tenemos sobre la mesa, que tiene 5 puntos, luego si queréis los comentamos, pero que el tema más importante son los presupuestos. Bueno, y esta mañana ya les anunciábamos, nos lo contaban desde el Partido Socialista, esta mañana les contábamos, el PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos. ¿Qué quiere decir esto? A ver.
Pues hombre, que presentamos un documento, una enmienda, como su propio nombre indica, en la cual, basada en una serie de argumentos, en 6 puntos principales en que nos centramos, que creemos que este documento tiene que retirarse y tiene que adaptarse a las necesidades tanto de Laredo como de los laredanos. No se puede subir un 41% los ingresos por tasas, porque al final lo que estamos es gravando a los vecinos en tasas y precios públicos. Ya no estamos hablando de impuestos como puede ser el IBI o el de vehículos o demás, que no se pueden tocar porque no lo han presentado en tiempo, como dice la ley de haciendas locales, que tendrían que haber sido entre el 15 de septiembre y 15 de octubre haberlo presentado. Tenían y tienen mayoría más que holgada para hacerlo. ¿Por qué no lo presentaron en ese tiempo? Pues a lo mejor para no tocar impuestos y seguir recaudando.
Ese es el primer punto al que hace referencia en esa enmienda a la totalidad, ¿no? Los plazos.
Sí. El primer punto, claro, no podía ser de otra manera que atender a la ley de haciendas locales, que nos dice que tiene que presentarse, que los presupuestos deben presentarse entre el 15 de septiembre y 15 de octubre, que es el momento en el que todavía da tiempo para modificar las ordenanzas fiscales y como el señor González, R, año tras año, cuando estaba en la oposición, nos pedía una rebaja del IBI del 20%. Nosotros no somos tan osados. Es decir, como nosotros lo que sabiendo que teníamos un incremento en las tasas de basura de una manera terrible porque el quinto contenedor, pues compensar el incremento de tasas de basura y demás con otra serie de tasas. Pero el señor González y todo su equipo de gobierno, desde la más izquierda a la más derecha, porque ahí es un parece el arco iris de muchos colores, ¿verdad? Es un equipo de gobierno multicolor. Lo que han hecho es mes a mes y año a año, desde el primer minuto, subir las tasas. Y recordamos que nada más llegar, lo primero que hicieron es abrir la piscina y a la semana subir las tasas de la piscina. Crear la tasa para aquel que busca quiere formar parte de una bolsa de empleo. Crear la tasa del aparcamiento, que esa es otra. 500.000 euros que tenían presupuestado el año pasado, no entró ni un euro. Y este año, diciendo que va a ser la medio año, todavía no han hecho nada y meten otro 500.000. Esto, hombre, a lo mejor es una manera de cuadrar las cuentas, pero a nosotros, ya visto lo del año pasado, por eso son motivos más que suficientes para decir, es que no sois creíbles y es que este presupuesto no es el que necesitan los laredanos.
Ahora seguimos hablando del resto de las razones por las que estáis en contra de estos presupuestos, pero Juanjo, el alcalde y su equipo de gobierno presentó ese borrador, ese acuerdo de presupuestos del equipo de gobierno que anunció se iba a presentar a la oposición. Esto sucedió en una comisión informativa. ¿Qué pasó en aquella comisión? Lo que se pueda contar.
La información nos llegó a través de los medios de comunicación, que fuimos conocedores de una rueda de prensa convocada por la alcaldía junto a los miembros del actual equipo de gobierno y, como dice Javi, otros dos compañeros de corporación vinculados al grupo mixto, donde dijeron que ya había acuerdo y que a partir de ahí iban a presentarlo al resto de la corporación. Han habido dos reuniones de la comisión informativa. En la primera tuvimos margen porque los documentos nos llegaron prácticamente unos poquitos días antes de esa primera comisión. En esa primera comisión tuvimos un pequeño margen de tiempo para empezar a plantear las primeras dudas que nos presentaba el documento, un documento que nos costó entender porque se había modificado todo el índice y todo el trabajo que venía realizándose en anteriores mandatos municipales con nuevos contenidos y demás, agrupación de contenidos. Y en la segunda comisión, para sorpresa nuestra, ya nos vuelven a convocar. No disponíamos de nuevos documentos que nos fueron entregados en la misma comisión prácticamente. Y allí la intención que había era dictaminar sí o sí el contenido del documento presupuestario. Con lo cual, pues desgraciadamente la oposición municipal, pese a los continuos llamamientos al diálogo y a la colaboración que viene realizando el señor González, pues nos están ninguneando continuamente.
Vosotros, el PSOE, como grupo municipal, ¿lleváis propuestas, teníais propuestas pendientes para incluir, para poder incluir en ese presupuesto?
Sobre todo empezando por la incumplida del año pasado, que nosotros le aprobamos los presupuestos con solo una petición que hicimos, que es la accesibilidad al cementerio. Ni está ni se la espera. Nos mintió. Vimos en el documento que tenía problemas serios, como el medio millón este de euros de la ola que era entonces y ahora el recaudamos a porrillo, RAP, que también que tiene un encaje complicado. Entonces, bueno, pues visto esto, visto como dice Juanjo, que nos mandan en una comisión, nos dan cuatro datos, la presidenta de la comisión media hora antes se levanta y se va porque le cansamos con pidiéndole datos y se acaba la sesión así porque se va, porque dice que tiene otra reunión. En la siguiente parte de la documentación que tenía que haber venido de inicio, nos llega en ese documento, no quieren hablar de nada, es más, se ponen en un tono bastante, vamos a decirlo finamente, estupendo, porque le estamos preguntando, pues el Grupo Socialista le preguntaríamos durante una hora seguida de diferentes partidas y diferentes documentos que trae, que es el expediente. Eso les enfada. Nosotros otra cosa no haremos, pero trabajarlo trabajamos. Creemos que la seriedad y el trabajo tiene que ser nuestra seña de identidad en el día a día del ayuntamiento, y así lo llevamos escrupulosamente. Entonces, cuando llegan y saben que tienen 10 votos y les da igual lo que les digas, pues hombre, pues nos vemos abocados a seguir trabajándolo y presentar una enmienda a la totalidad en la cual todo el mundo pues veamos ¿qué opinamos de la enmienda?
Habéis hablado de plazos, habéis hablado de tasas, de subida de la presión fiscal, según vuestra opinión, y habláis también de la plantilla municipal.
Sí, sí, sí. Si venimos de una legislatura pasada en la que se crearon más de 100 puestos de trabajo, se estabilizaron 105, 110 puestos de trabajo. No ha habido alcaldesa ni alcalde como Charo Losa a la hora de crear empleo, pues vemos que aquí el señor González, de la noche a la mañana, las deja de dotar presupuestariamente al 25% de la plantilla, 48 plazas de 198, 199. Esto es una barbaridad. para que la gente nos entienda, el no dotar a una plaza quiere decir que no se puede contratar ni a un interino. O sea, que ese trabajo que desempeñaba ese trabajador no se va a hacer. Por tanto, si en la brigada dejas a cuatro personas y el resto de plazas las suprimes, y además a una, porque es del partido del alcalde, le tienes de conserje en el ayuntamiento, no estoy diciendo nada que todo el mundo no sepamos. Hay que empezar a verbalizar las cosas tal y como son. Entonces, la brigada la dejas con tres personas, cuatro personas, más los de agua. ¿Qué pasa si uno se pone malo? Cerramos. ¿Qué pasa si, claro, encima de eso nos encontramos fugas en un lado, ahora en otra calle, claro, que están pasando camiones constantemente, que no estaba esa calle, a lo mejor estaba para vehículos menos pesados, también se ha reventado, siguen las charcas aquí en la Alameda Miramar, allí de la obra que dijeron que arreglaron, pero hay tres pozas importantes. ¿Dónde está la brigada? Si encima no la dotas ni presupuestariamente. Pero es que llegamos al servicio de limpieza y vemos que en educación tienen 7 limpiadoras. Suprimen 10 puestos de trabajo de 21. 10 de 21. Y encima tenemos una partida de más de 200.000 euros para externalizar el servicio de limpieza de los colegios. Pero si tienes 7 limpiadoras en plantilla, si la ley de contratos del Estado te dice que si tienes trabajadores en un servicio no puedes subcontratarlo, ¿qué vas a hacer? Es que hay chapuza tras chapuza, y si vamos, y por no entrar en la Casa de la Cultura, que cuántas plazas se han suprimido, otras 12 o 13 plazas aquí, gastamos en publicidad pues una barbaridad, te digo para que el diablo no se ría de la mentira, te voy a decir: 110.000 euros para una página web. 98.250 euros en 6 partidas diferentes de publicidad y propaganda. Un jefe de prensa que se le sube un 30% el salario, a una razón de 39.780 euros al año. Ya os gustaría a los trabajadores de la emisora cobrar este dinero. Entonces, además, se suprimen 3 plazas en la de porque dejan de tener dotación, 3 plazas aquí en Radio Laredo, más la que se plantean en la Casa de Cultura con todo el tema de la escuela de música y demás. Hombre, pero para la Semana Grande 250.000 euros. Para la Batalla de Flores no se sube ni un euro. O sea, es que los presupuestos que están hechos, ¿para Laredo o para los amigos del alcalde? Es una barbaridad. Es que nosotros lo único que hacemos es estudiar el documento, ver los datos y decir, esto no puede ser. Por lo menos desde nuestro punto de vista, no puede ser. Y cualquiera que se considere que el empleo público, el empleo del ayuntamiento, merece la pena y merece la pena tener buenos servicios, debería votar en contra de esos presupuestos.
Y eso es lo que vais a hacer el próximo jueves, imagino.
Nosotros presentamos la enmienda a la totalidad, habrá que debatirla.
Legalmente hay que debatirla antes.
Sí, sí, el reglamento dice que antes de entrar en el punto, si hay alguna enmienda, primero se debate la enmienda y luego el punto. Habrá que debatir la enmienda. Nosotros esperamos bueno, llegar a las conciencias de aquellos que se consideran por lo menos de izquierdas, intentar ganarla e intentar que los presupuestos se vuelvan a rehacer de una manera como el pueblo necesita, no como necesita como este documento que se plantea, que es terrorífico. Ya eso, solo la subida de tasas 41%.
Claro, pasa que haciendo la cuenta la vieja, las matemáticas, digo, en la votación de...
Sí, pero las matemáticas se contrarrestan con...
¿Tenéis esperanza todavía de...?
Las matemáticas se contrarrestan con matemáticas. Y las matemáticas, es decir, te suben el 41%. Aquellos que decían que había que bajar el IBI y que era un, y que nosotros teníamos un montón de impuestos y demás, y que te acuerdas que yo venía aquí a Radio Laredo siendo concejal de Hacienda diciendo, sí, tenemos la presión más baja de la próxima década. Pues es que han tardado meses en multiplicar la presión fiscal de todos los vecinos de Laredo. Y las matemáticas son tozudas, eso. A la anterior legislatura, creación de ciento y pico plazas que sacamos a concurso oposición, se estabilizaron 70, el resto fueron en oposición publicadas año a año en oferta de empleo público. Aquí la primera es rebaja de 40, eliminación de presupuesto de 48 plazas de una tacada. Pero eso sí, creamos una que a lo mejor tiene nombre y apellido. Ya visto lo que hay, no me extrañaría nada.
Escucharemos atentos el debate del jueves, Javier, Juanjo. Y seguramente que saldrán pues asuntos que han sido importantes, lo siguen siendo en los últimos meses, como pues por ejemplo la modificación puntual del plan general, pues para la promoción de plazas hoteleras. Esta fue el argumento, ¿no?, del equipo de gobierno para llevarlo adelante. No sé, ¿alguna valoración sobre
sí,
esto?
Sí, cuando todos los jóvenes, la mayoría de los jóvenes de Laredo, se tienen que ir a Colindres, Ampuero, a Gama, a la Junta de Voto, etcétera, porque no hay viviendas asequibles en Laredo, lo que nos preocupa es tener parcelas para hacer hoteles y apartahoteles. Hoteles y apartahoteles. Y hacemos una modificación puntual para arreglar lo de la familia, intentar arreglar el tenis con 19 sentencias que nos habían ocultado de reclamaciones patrimoniales, y además eso, intentamos seguir creciendo en ese sentido. Pues a lo mejor lo que Laredo necesita es más viviendas para que nuestros jóvenes no se vayan, para que no se despueble Laredo y Laredo sea un pueblo con juventud y con vida y no sea un cementerio de elefantes, valga la expresión.
El alquiler asequible que se ha anunciado, que se van a hacer, pues, creo que 40 de viviendas en Laredo, no es suficiente para vosotros.
No, ni es suficiente ni atiende a todos los rangos de edad, como dijimos en el pleno, porque esto viene de fondos europeos, esto no lo hace ni que no se ponga la medalla ni el señor González, ni el consejero, ni la señora Buruaga. Esto viene de los fondos europeos, aquellos que votaban en contra el Partido Popular, que les trae el gobierno central de Pedro Sánchez, aquel que también ponen a parir. Pero es para menores de 35 años o mayores de 65. Ellos no tienen ninguna. Entre 35 y 65 hay una franja de edad importante en Laredo. Yo creo que también se debería estar trabajando de una manera ímproba para que todo ese sector 4 tuviese viviendas para toda la población.
Y para fijar la población pues hace falta economía. Y, por ejemplo, estamos pendientes de lo que ocurre con el PESIR, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Está en trámite. Es lo que nos... responden. ¿Vosotros qué sabéis? Que seguramente sabréis algo más.
Pues lamentablemente poquito más de lo que vosotros podáis conocer, porque continuamente en comisiones informativas, tanto nosotros como el resto de los compañeros de la oposición municipal, preguntamos sobre la situación en la que se encuentra y el término es siempre es que está en trámite, que están avanzando, que están trabajando, pero no tenemos constatación absoluta de ningún tipo sobre en qué situación se encuentran. Y como muy bien decía Javi, Laredo dispone de terrenos en el sector 4 para poder crear nueva vivienda, que en realidad es lo que aquí hace falta para asentar población y para permitir que aquellos otros ciudadanos y vecinos de Laredo o nacidos en Laredo que están residiendo en otros municipios puedan reintegrarse, porque a nosotros nos consta de que hay mucha gente que quiere volver, pero la capacidad económica para poder hacer frente a un alquiler o a una adquisición de vivienda es imposible.
Déjame que vuelva a los ruegos y preguntas, al apartado de acción de cuentas del pleno anterior, con esas 19 sentencias sobre el caso tenis, que, a ver, para alguien que no esté muy informado sobre el asunto, llama mucho la atención. 19 sentencias, ¿qué quiere decir esto, Javier?
Que el alcalde nos miente directamente, porque 15 días antes habíamos tenido un pleno extraordinario que pedimos la oposición para hablar del tenis y de sus circunstancias, y él tenía en el cajón, porque muchas vienen del mes de diciembre, pues por lo menos 8 o 9 sentencias que sabía que existían. Por lo tanto, nos ha mentido.
Entre diciembre y enero, 19 sentencias. Todas contrarias a los intereses del ayuntamiento.
No, a eso me refiero. ¿Qué significan? ¿Qué dicen esas sentencias? ¿Qué es lo que...
Pues que,
¿qué es lo que sentencia?
Que reconocen que el ayuntamiento tiene que realizar la reclamación, el procedimiento de reclamación patrimonial y resolverle, que hasta ahora pues se había denegado, y entonces la denegación lo han llevado al contencioso administrativo y la sala de lo contencioso administrativo ha entendido que esa reclamación es justa por parte de los dueños del apartado Hotel Tenis. Y entonces tienen que plantear la reclamación. O sea, tienen que tramitar, perdón, la reclamación en el ayuntamiento. ¿Esto quiere decir que la reclamación sea satisfecha o no? Pues hombre, esos serán los técnicos. Nosotros como políticos, nosotros por lo menos estamos como políticos, no podemos actuar, pero sí estamos vigilantes y preocupados.
Los propietarios del hotel piden una compensación y las sentencias lo que dicen es que el ayuntamiento tiene que determinar.
Tiene que tramitarlas. Tiene que tramitarlo eso. Y luego cómo lo van a tramitar, si va a ser estimando o desestimando, esos serán los técnicos, no hay los políticos. Pero a mí lo que me preocupa primero es la cuantía, en caso de ser favorable, económica, que plantea esto, que es un varapalo importantísimo para las arcas del ayuntamiento. Y segundo, tener al máximo regidor que nos miente, que no viene con la verdad por delante, que nos oculta información, que a la petición de información en un pleno extraordinario, y además que del pleno tenía ya que haber convocado la comisión especial del tenis y haber traído a los abogados que llevan este tema, y no lo ha hecho, saltándose la normativa a la torera como tiene por costumbre, es lo que me preocupa. Porque, hombre, si tienes enfrente a alguien que dices, bueno, pues tiene palabra, pero este señor no tiene palabra. Miente. Es que hay que esperar muy poquito, sentarse muy poquito, para ver que lo que te ha dicho un día a los 15 días es con lo contrario. Por lo tanto, es lo más preocupante tener encima en el máximo gobernante alguien al que no te puedes fiar nada.
Respecto al flujo de información del gobierno a la oposición, seguís reclamando información y además seguís también denunciando que no se convocan comisiones informativas.
¿Ordinarias en lo que llevamos del año? Ninguna. Hoy, 11 de febrero, en lo que llevamos de año, ninguna. Las que vienen son extraordinarias, urgentes, las convocan y las desconvocan y las vuelven a convocar porque lo hacen mal. O sea, llevan casi 2 años en el gobierno y todavía siguen peor que el primer día, o como el primer día. Ostras, qué poco han aprendido, qué poco trabajan. Ellos que venían diciendo que iban a trabajar mucho y abundante, porque claro, oye, 41.000 euros el que menos de los 5 que cobra era para trabajar, porque nos reprochaban cuando 120.000 euros menos cobraba el Partido Socialista al año que lo que cobra el Partido Popular. Hombre, pues ni trabajan, ni dan información, ni dan cuenta, ni cumplen con los reglamentos, ni con las normas básicas de cortesía democrática en lo que tiene que ver con la vida municipal.
Y convocatorias extraordinarias limitadas exclusivamente a dar cuenta de informaciones que ya previamente han trascendido o que han sido dadas a conocer, bien a través de vídeos personales grabados por el propio regidor municipal o presentaciones a través de medios de comunicación o redes sociales. Es decir, no informan con la debida antelación, lo que evidencia, bueno, pues que toda esa palabrería de y compromiso que dice tener para con la oposición municipal no se sustancia, no es una realidad.
Dijo el alcalde que no se puede atender a la cantidad de informes que solicitáis porque se colapsaría el ayuntamiento.
En absoluto.
Miente, lo sabe. Muchos informes.
En absoluto.
Es que cuando por ejemplo, en el tercer trimestre, de 200 y pico facturas, solo hay 10, perdón, facturas, contratos menores, solo hay 10 que cumplen la norma de al menos tener tres presupuestos, a lo mejor el que no cumple es él. Claro, ¿te extraña que te pidamos? Pues claro, y si viniesen las comisiones mes a mes o cada dos meses y nos diesen cuenta de esos contratos menores, cómo lo han hecho y por qué lo han hecho, a lo mejor no tenemos que pedir información. Si todo fluyese de una manera más normal, en la que llegas a una comisión y mira, he hecho un contrato menor para esto, tengo, en vez de tres, no he podido hacer tres, pero mira, he mandado correo a tres y solo me ha contestado uno. Hay cosas que son normales, pero es que como miente tanto, pues no nos fiamos y tenemos que pedir información. Pero la información tenemos derecho. Es que la ley dice que en 5 días, si no me lo denigas, me lo tienes que dar. Claro. ¿Qué quiere? ¿Que nos presentemos allí y por nuestra cara bonita coger y meterle en un compromiso a un trabajador de la casa? Pues bueno, yo ahora, una vez que pase este pleno, le pediré las facturas que tiene mal hechas del cuarto trimestre, que ya he visto que son unas cuantas también, las juntaré todas, y si no me las da en una semana o 10 días, pues también el Partido Socialista irá al Defensor del Pueblo a plantear una denuncia.
Es que además se da la circunstancia, porque así no lo han hecho llegar a algunos ciudadanos de Laredo, que ni tan siquiera se atiende las demandas de información que plantean los ciudadanos. Cuando en el Boletín Oficial de Cantabria o en cualquier documento se hace una publicación relativa a cualquier acuerdo o lo que fuere, hay un plazo para presentar alegaciones por parte de la ciudadanía. Han habido ciudadanos que han reclamado en tiempo y forma acceso a esa información para por lo menos conocerla y, si lo consideran como parte interesada, presentar cualquier tipo de alegación. Y la documentación no se les ha entregado, se les ha citado, se les ha convocado en dependencia municipal el 2 días antes de finalizar el plazo para la presentación de cualquier tipo de enmienda. ¿Qué queremos? ¿Eso es participar, dar participación? ¿Eso es empatía para con la población?
¿Eso es democracia?
Tenemos serias dudas.
Bueno, el jueves en el Pleno Extraordinario de Presupuestos se hablará también del servicio de atención domiciliaria, se habla de una creación de un puesto de vicesecretario interventor, de la creación de una plaza de personal eventual y de el archivo de un recurso respecto a las comisiones informativas. Ya sé que, bueno, igual me decís que queréis esperar al debate, pero no sé si queréis hacer algún comentario.
Bueno, en el tema del servicio de atención domiciliaria hay que decir, y nosotros nos felicitamos porque se ha podido dar continuidad a unos trabajos ya iniciados en el anterior mandato municipal. Era una deuda que manteníamos y habíamos dejado abierta pero iniciada, y que afortunadamente ahora se da cierre final. Se han atendido algunas de las peticiones que nosotros habíamos planteado, con lo cual nuestro pronunciamiento, como no puede ser de otra manera, va a ser favorable a dar ese tipo de tramitación. Y al hilo de la información que comentábamos antes, que decía Javi, de fondos europeos y demás, prácticamente todo lo que ahora mismo se está prometiendo, que todavía no ejecutando, ojalá llegue a ejecutarse, todo procede en gran medida de fondos de la Unión Europea. ¿Qué participación económica tiene el ayuntamiento de sus propios ingresos? El mínimo imprescindible. El otro día en comisión informativa se nos ha dado cuenta de una modificación que hay que realizar en el tema del primer tramo del paseo marítimo, porque la Confederación Hidrográfica de Costa, Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ha dicho que, bueno, la actuación que se pretende realizar, que había sido modificada sobre el documento original, en el río Mantilla, hay que hacerla de otro modo. ¿Eso qué va a comportar? Pues un incremento de 4 millones iniciales a 6 millones. Y, lógicamente, el proyecto tiene que volverse a actualizar. ¿Cuándo se va a ejecutar? ¿De dónde se va a financiar? ¿El gobierno de Cantabria? ¿Fondos procedentes de no se sabe dónde? La verdad es que es un mare magnum.
Y subimos el presupuesto a 25 millones, 2 millones más, pero la partida de inversiones queda en 400.000 euros.
Por ejemplo.
Bueno, del campo de fútbol de hierba artificial, ese ni hablamos. Ni de cómo están las... aquella hace un año cuando se pusieron las catiuscas y prometieron arreglar los banquillos y tal. Ahora les tienen ahí con un banquillo con 4 sargentos y 2 tablas. Una vergüenza.
Bueno, estos últimos días ha sido noticia también, por ejemplo, lo de la bolera del Corro, la abolición de la bolera, hoy mismo hemos anunciado el asunto de las obras de San Lorenzo.
De las obras que no existen.
De las obras que estaban paralizadas y vamos a ver qué ocurre ahora.
Y ahora empezar de cero. Ya nos gustaría que nos convocase una comisión en vez de enterarnos por sus vídeos. Más que un alcalde, parece un youtuber o un tiktoker, una cosa de estas de modernas, ¿verdad? En vez de dar cuenta a los medios de información y previo paso por comisión, informarnos a los vecinos, a los concejales, ¿verdad? Pues no, nos tenemos que enterar por de esta manera.
Es bueno, que además, en ese caso concreto, la información que se facilita genera una situación como poco de duda y de escasa credibilidad, porque se da a entender que ya está todo hecho, en absoluto. El acuerdo al que hace referencia el señor alcalde es que se han reunido las partes, es decir, el ayuntamiento y la empresa adjudicataria y denunciada en su día por incumplimiento, y han dicho, vamos a salirnos del juzgado. El juzgado ha dicho que si entre ambas partes llegan a un acuerdo, él se aparta, no actúa. Y lo que dice Javi, eso va a conllevar en que hay que partir de cero. Pero, ¿por qué no se ejecutó? ¿Quién incumplió? ¿Quién va a poner el dinero? Otro compañero de corporación lo ha expresado claramente en pleno y en comisiones informativas. Si se actúa contra los intereses del ayuntamiento, su formación política y quizá alguna más, van a denunciar al propio ayuntamiento por incumplimiento de obligaciones.
Claro, el perjuicio de perder la subvención de 425.000 euros es importantísimo. Entonces esto no vale el decir, ay, ahora ya pelillos a la mar. No, es que hay un perjuicio importante para los vecinos del barrio de San Lorenzo y para los de todo Laredo, porque si nos toca efectuar la obra entera, pagada por... Primero no hay dinero en presupuestado para ello. Y segundo, ¿cómo se va a hacer? ¿Y cuántos años más va a retrasarse eso?
Que se nos va el tiempo. Como si no hubiera bastante contenido local en la política, vosotros también en lo regional estáis también ocupados, ¿no? Con la renovación de la Secretaría General del PSOE, que no sé.
Bueno, estamos entretenidos, que diría. Sí. Está claro que los posicionamientos hacia uno y otro candidato son claros. En el caso de...
El Comité Local de Laredo es de Zuloaga.
Sí, ¿no? La agrupación de Laredo en un alto porcentaje avala y apoya al actual secretario general, ahora mismo en funciones, porque entendemos que, bueno, no hay por qué romper una trayectoria de estabilidad y de crecimiento que ha venido desarrollando el propio Zuloaga y el partido desde el año 2017, y como quien dice, en 4 días veremos el resultado final.
Y lo conoceremos también aquí en Radio Laredo, por supuesto. Javier, Juanjo, muchas gracias por...
A vosotros.
Nosotros
muchas veces que vengamos.
Os escucharemos el jueves en el pleno matinal en esta ocasión.
Sí, a las 10 de la mañana ahí estaremos.
Gracias. Recordamos que este espacio se emitirá de nuevo el próximo domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana miércoles estará también a su disposición, amigos oyentes, en nuestra página web. Hasta aquí la programación en directo de Radio Laredo hoy. Recuerden, volvemos, como siempre, con nuestra programación diaria, mañana a las 9:15 de la mañana.